Hoy en el Alice hablaremos de la red de espionaje global Echelon.
La Tierra vista desde el espacio, punto de mira predilecto del espionaje moderno. Aquí no hay espías ni disfraces, solo satélites silenciosos que orientan sus lentes hacia Tierra buscando bases de misiles, movimientos de tropas e incluso barcos rusos en construcción.
Por ejemplo, pueden ver que hay un Volkswagen Escarabajo aparcado junto a un Volkswagen Passat. Se puede ver la diferencia que hay entre los dos. Para eso se emplean sensores ópticos visuales, pero también puedes recurrir a otros medios, como el espectro electromagnético, por ejemplo, y medir el calor que sale de los edificios o el calor que genera el vertido de agua caliente en lagos y ríos procedente de una vasija nuclear.
Hay satélites que observan, satélites que vigilan y otros que transmiten datos informáticos y conversaciones telefónicas. Y todos ellos se pueden pinchar. Los espías modernos son técnicos, científicos, informáticos, ingenieros de telecomunicaciones y decodificadores que trabajan en bases desde donde los platos de radar peinan los cielos, espiando las llamadas confidenciales. Se llama SIGINT, inteligencia de señales. Pero recabar información desde una distancia segura solo es una parte del asunto.
Desde las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando casi toda la inteligencia procedía de fuentes humanas, el tema ha cambiado muchísimo. Ahora cerca del 80% procede de medios técnicos. Así que esos medios técnicos se han vuelto muy importantes, mientras que el valor de los James Bond ha caído en picado. De todos modos, los seres humanos son muy importantes en este negocio, porque alguien tiene que interpretar todos esos datos que se producen.
Estados Unidos y Reino Unido tienen una larga trayectoria en cooperación militar y espionaje desde la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el campo de la criptografía, es decir, en el arte de escribir mensajes con claves secretas. Obtuvieron grandes éxitos en la interceptación y desciframiento de los mensajes nazis. Basta recordar la máquina Enigma. Pero la colaboración no concluyó con el fin de la guerra, sino que se formalizó en un tratado secreto conocido como Pacto UCUSA, firmado en 1948, al que posteriormente se unieron los países de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El objetivo era espiar a la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia, especialmente en lo referente a su potencial nuclear, aprovechando la maquinaria de espionaje creada en la Segunda Guerra Mundial. Pero las comunicaciones avanzan con el lanzamiento de los primeros satélites comerciales en los años 70 y hace necesario implantar un nuevo método de espionaje. El viejo método dependía de tener espías repartidos por todo el mundo para interceptar mensajes, de criptólogos descifrándolos, analistas escribiendo los informes. El aumento de las comunicaciones en todo el mundo hacía inviable seguir manteniendo este sistema manual. De la necesidad de crear un sistema de espionaje de comunicaciones mecanizado, nació Echelon, la red global de espionaje. Dotaron el sistema de potentes ordenadores. Utilizan programas capaces de seleccionar mensajes interceptados en función de palabras clave. El sistema permite operar vía satélite por control remoto. Desde unas pocas bases se puede controlar la información interceptada y clasificada por programas de inteligencia artificial. Las bases principales de Echelon se encuentran en las sedes de la Agencia Nacional de Seguridad, en Fort George, Maryland, Estados Unidos, y en la base británica de Menwith Hill, al norte del condado de Yorkshire, Inglaterra. El nombre Echelon solo nombra la sección de espionaje de señales dedicada a interceptar comunicaciones vía satélite. Pero la documentación aportada por la investigación del Parlamento Europeo llama Echelon a todo el sistema que en realidad tiene nombre de Sistema de Espionaje de Señales de los Estados Unidos. En la actualidad, esta red está compuesta por todos los servicios de inteligencia de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, además de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, como varios departamentos de la CIA, de la Armada y Fuerza Aérea estadounidenses, y la agencia Science del Government Communication Headquarters del Reino Unido. Todas estas organizaciones trabajan de manera coordinada en la interceptación, procesamiento y análisis de la información. Su capacidad es enorme. Puede captar cualquier comunicación vía satélite, parte de las realizadas por cable submarino y que circula por Internet, lo que afecta a nuestras comunicaciones por fax, teléfonos, videoconferencias o correos electrónicos. El 5 de septiembre de 2001, el Parlamento Europeo dijo en una resolución que ya no cabe duda sobre la existencia de Echelon y recomendó a los ciudadanos de la Unión a encriptar sus comunicaciones. Dicha solución se basó en el informe de Duncan Campbell, presentado a la Comisión de Investigación sobre el caso Echelon, que concluyó sus trabajos a mediados del año 2001. El informe de Duncan Campbell denuncia que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, uno de los 13 componentes de la red Echelon, llegó a un acuerdo con las compañías de software más importantes para que redujesen el nivel de seguridad de sus programas suministrados a sus clientes no estadounidenses. El programa Lotus Notes de IBM incluye un sistema de seguridad para correo electrónico que usa una clave de 64 bits que permite un nivel de seguridad medio. Sin embargo, según Campbell, Lotus incorporó una trampilla de información auxiliar para la Agencia de Seguridad Nacional. Dicha trampilla, explica Campbell, reduce las dificultades de la agencia para leer el correo electrónico del resto de países. Al publicarse estos datos, el portavoz del Lotus admitió los hechos en una entrevista realizada en el periódico Svenska. La diferencia entre la versión estadounidense y la versión de exportación del sistema Notes está en su cifrado. Nosotros entregamos claves de 64 bits a todos los clientes, pero 24 de las claves incorporadas en la versión que comercializamos fuera de los Estados Unidos están en poder del gobierno estadounidense. Campbell afirma que todas las versiones vendidas fuera de los Estados Unidos de los navegadores fabricados por Microsoft y Netscape incorporan dispositivos similares. Esta puerta trasera permitiría a la Agencia Nacional de Seguridad descifrar con mayor facilidad el código de usuario y leer sus mensajes. Y para acabar esta introducción, hacemos referencia a Phil Zimmerman, que en los años 90 creó el protocolo de seguridad anti-Echelon, llamado PGP. La difusión de este sistema fuera de los Estados Unidos le valió la acusación de exportación de armas estratégicas para la seguridad. A continuación, después de hacer la presentación de este tema, pues los componentes de la LEF vamos a indagar, a dar más detalles en cada aspecto que creemos interesantes sobre este tema, y tenemos para ello el estudio preliminar por el Comité de Evaluación Científica del Parlamento Europeo, conocido como STOA, en el año 1998. Para empezar, este estudio preliminar fue preparado por la Fundación Omega de Manchester y presentado al grupo STOA en su reunión del 18 de diciembre de 1997 y a la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos de Interior del 27 de enero de 1998. Tenía varios objetivos y entre esos objetivos es informar a los participantes de esta comisión, a los integrantes de esta comisión, pues cuáles eran las tecnologías que se usan para el espionaje y cómo se utilizaba en principio lo que era una arma de carácter militar, posteriormente se utilizaba para indagación policial y aduanera, pero finalmente también se le dio un uso de carácter comercial y de vigilancia a cualquier organización o ciudadano que sería de interés seguirlo por parte de los gobiernos. El informe sobre los avances de tecnología de vigilancia empieza de esta manera, digamos, tan, ¿cómo diríamos?, tan trepidante. Dice, la tecnología de vigilancia puede definirse como los dispositivos o sistemas que pueden vigilar, seguir, evaluar los movimientos de personas, sus propiedades y otros activos. Gran parte de esta tecnología se utiliza para seguir las actividades de disidentes, activistas por los derechos humanos, periodistas, dirigentes estudiantiles, minorías, dirigentes sindicales y opositores políticos. Sigue la comisión que hasta la década de los años 60, la mayor parte de la vigilancia se realizaba con intervención, digamos, de personas, ¿no? Era necesario, pues, utilizar hasta 6 personas en varios equipos de trabajo durante distintos turnos para poder obtener información. Pero en la década de los 80 comenzaron a aparecer nuevas formas de vigilancia de carácter electrónico, los cuales estaban orientados hacia la automatización de la interceptación de las comunicaciones. Esa tendencia sería incrementada en los años 90 gracias a un aumento de la financiación de los gobiernos de los Estados Unidos al final de la Guerra Fría, momento en que los organismos de defensa y espionaje cambiaron su centro de interés y asumieron nuevas misiones para justificar esos presupuestos, transfiriendo sus tecnologías a ciertas aplicaciones policiales y aduaneras como las operaciones contra la droga y el terrorismo. Dice el informe este preliminar de la Comisión Europea que en 1993 los departamentos de defensa y de justicia de los Estados Unidos firmaron por separado documentos de acuerdo para realizar operaciones distintas de las bélicas y policiales con el fin de facilitar el desarrollo conjunto y la utilización en común de la tecnología. Bueno, ahora sí, me comunican que tenemos al teléfono al otro componente de la LEF, a Samuel Sánchez. Samuel.
Hola, muy buenas tardes, Luis, y a todos los oyentes de la LEF.
Pues un saludo, encantado de hablar contigo.
Desde la lluviosa Torrevieja, Luis.
Bueno, aquí no te vamos a la saga, ¿eh?
Sí, ya he oído que parece que está lloviendo bastante por ahí.
Pues sí, sí. Vete trayéndote el paraguas. Abrigo no hace mucho, ¿no? Pero paraguas sí.
Pues aquí las dos cosas, en la península las dos cosas, Luis. Por Alicante, por Torrevieja, las dos cosas. Vamos, de hecho esta mañana salí a trabajar y el paraguas visto y no visto, Luis. El viento, casi voy yo con el viento y el paraguas.
Bueno, pero lo superaremos, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay que acostumbrarse a todo, ¿no? Pero bueno, ya gracias a Dios, ya mañana ya estaré de nuevo por ahí.
Bueno, pues estamos aquí en el programa El Alef, como tú sabes, ¿no?
Sí.
Y estamos hablando sobre esta red de espionaje global llamada Echelon y que sobre todo... al principio se creía que era más bien una especie de conspiración, ¿no? Confabulación de los mismos de siempre, que siempre están liando las cosas, ¿no?
Claro.
Y viendo espía donde no lo hay y estas cosas, ¿no? Pero este trabajo de la Comisión Europea dio como resultado el hecho de que se visualizara, ¿no? De que esa vigilancia existía.
Sí, yo creo que fundamentalmente la red Echelon nació para con objetivos militares, ¿no? Más bien, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, posteriormente parece que se ha llegado a dar otro uso más allá de lo militar, ¿no? Para incluso posibles intereses propios de los países, ¿no?
Exactamente, ¿no? Para, bueno, se ha derivado al final a espionaje, digamos, de carácter comercial.
Claro.
Económico, ¿no? De ciertas se denuncia en este informe que ciertas empresas, por ejemplo estadounidenses, tenían acceso a información
privilegiada,
claro, ¿no? Información secreta,
claro,
de empresas europeas.
Claro.
Y que, claro, pues se adelantaban, digamos, a sus planes, ¿no? De, por ejemplo, de compra o de otras empresas, ¿no?
Yo creo que, claro, esto yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? El de la red Echelon y la del espionaje. Porque, claro, ¿hasta qué punto ese tipo de espionaje puede incluso atentar contra la intimidad de las propias personas, ¿no? Porque puede llegar hasta ese nivel, ¿no? Podría llegar.
Hola, Samuel.
Muy buenas tardes, Juan Alberto.
¿Qué tal?
Aquí estamos, con frío.
Bueno, estoy de acuerdo contigo con lo que estás comentando. Esta red de espionaje, bueno, que a mí me tiene un poco sorprendido saber hasta qué punto los gobiernos pueden saber nuestra vida privada, porque mediante esta red de espionaje prácticamente cualquier llamada telefónica o cualquier correo electrónico que nosotros podamos mandar, podamos hacer, puede estar al alcance de la red, de esta red de
claro,
seguimiento.
Claro, es que surgen incógnitas como, claro, ahora, de por ejemplo, si somos realmente libres, ¿no?, como se suele llamar, ¿no?, o incluso cualquiera de nosotros puede haber sido o está en este momento siendo espiado, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no?, que si uno lo piensa, se puede volver hasta loco, ¿no?
Uno de los principales protagonistas de que se haya descubierto esta red de espionaje es el periodista político escocés Duncan Campbell, ¿no? ¿No es así, Luis? Este periodista, a principios, finales de los 90, principios del siglo XXI, tenía una larga experiencia de investigación de redes de espionaje y pudo destapar este caso, esta red.
Sí, llevó el informe a la Comisión Europea.
Exacto.
Y bueno, en él se recoge otros muchos que antes que él, ¿no?, pues también estaban recogiendo este tipo de información. Uh-huh. Sobre lo que se estaba haciendo, ¿no? Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, a Nick Heyer, con un libro que publicó, se llama El Poder Secreto, que contiene datos exhaustivos, son los más exhaustivos que se tiene hasta la fecha, sobre este proyecto de Echelon. Y en donde este autor entrevistó a más de 50 personas relacionadas con el espionaje para documentar un sistema de vigilancia global que se extendiese por todo el mundo y que constituye un sistema orientado sobre todos los satélites Intelsat, claves que se utilizan para transmitir la mayor parte de las llamadas telefónicas, comunicaciones por internet, correo electrónico, fax, telex, por satélite, en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este informe también explica muy bien cómo se cómo se organiza toda esta red, ¿no?
Y la información que puede capturar, porque también hay que esa cantidad, gran cantidad de información es clasificada.
Bueno, estamos hablando al principio, ¿no?, de que y nombramos la palabra UCUSA. UCUSA hace referencia a Reino Unido, ¿no?, United Kingdom, y USA, pues United States, ¿no?, los Estados Unidos de América. Y esta unión, pues Echelon parte de esta unión, ¿no? El UCUSA es el embrión, ¿no?, y que se desarrollaron sobre la guerra alrededor de la Guerra Fría, ¿no? El UCUSA.
Al final, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, inicio de la Guerra Fría.
Dice el informe que Echelon, que es el hijo, digamos, de UCUSA, está diseñado para objetivos fundamentalmente no militares.
No militares, eso.
Dos puntos. Gobiernos, organizaciones y empresas en prácticamente todos los países. Dice, el sistema Echelon funciona interceptando de forma indiscriminada enormes cantidades de comunicaciones, seleccionando posteriormente lo que es de valor mediante el uso de ayudas de inteligencia artificial, como Memex, para encontrar las palabras clave. O sea, tiene una especie de como de Google interno, ¿no?
Sí, sí.
De buscador. Sí, y bueno, señala que hay los cinco países que comparten los resultados, pues son los Estados Unidos, que sería el actor principal.
El manager, el que maneja todo el asunto.
Exactamente.
El director.
El Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Ajá. Que estos actuarían como suministradores de información y subordinados, ¿no?
Sí, sí.
Y habla que cada uno de estos cinco centros, o sea, estos países, ¿no?, facilitan cuatro diccionarios de palabras clave de frases, personas, lugares a marcar. La información interceptada, marcada, se envía directamente al país que lo solicita, ¿no? Que forma parte de este pacto, ¿no?
También, Luis, tenemos, yo tengo aquí delante de mí un informe de la agencia France Press, de sí. France Press, uh-huh. del sábado, fechado el sábado 19 de febrero del 2000. En ese informe se afirma que hay un supuesto, esto entre comillas, por supuesto, informe sí. de la inteligencia francesa, en el que acusa a agentes secretos norteamericanos de trabajar en el interior del gigante informático Microsoft. Y esos secretos norteamericanos poder desarrollar programas especializados con los que desde Washington se espía a todas las comunicaciones del mundo. Uh-huh. Es decir, claro que las redes informáticas y, como no, Internet, está claro que puede ser una base fundamental, ¿no?, en la red de espionaje, ¿no?
Evidentemente, igual que puede servir, digamos, para cosas productivas, como de hecho sirve, ¿no?
Sí,
pues
sí.
También para otras cosas, digamos, más oscuras, ¿no? Hacemos un alto en este momento del programa, unos minutos para la publicidad y enseguida volvemos. Sigue la senda de la historia en el Aleph. Continuamos en el Aleph trayendo a la mesa de debate los elementos más controvertidos de este informe de la Unión Europea sobre la red de espionaje Echelon. No sé si tenemos ahí a Samuel, ¿seguías ahí?
Sí, estamos por aquí, Luis.
Muy bien, pues antes de la publicidad decías tú de, bueno, la influencia de, lógicamente, Internet, ¿no?
Claro.
En este sistema de espionaje global. Y esto nos deriva, ¿no?, al carácter que se le hace generalmente de Internet, que es un carácter más, bueno, lúdico, comercial también, ¿no?
Claro, claro, sí, desde luego que sí. Parece que Internet tan solo es para chatear o para hacer sencillas búsquedas en el Google, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero Internet es mucho más. Y claro, siempre tiene una parte positiva y otra, pues quizás un tanto negativa, ¿no? Que pueda ser esa, ¿no? Que todos los pasos que demos en Internet pueden ser totalmente rastreados, ¿eh? O sea, todo lo que hagamos puede ser totalmente controlado. De hecho, de esa manera se han incluso conseguido captar redes terroristas simplemente por Internet, ¿no? Porque se han seguido todos los pasos y todas las conexiones que se han hecho a Internet y todos los movimientos, ¿no? O sea, que tampoco... es decir, parece que hablamos de redes de espionaje como algo negativo, pero también tiene su parte positiva.
Claro, porque también ese sistema es bueno, es un medio para la comunicación de bueno, de con fines, digamos, terroristas, ¿no? Y lógicamente, si utilizan ese medio tiene que estar de alguna manera vigilado.
Sí, a mí se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, evidente, ¿no?, para muchos de los oyentes que tengan Internet. Hay una utilidad que es el Google Maps o bien el Google Earth, sí. Que podemos ver en vía satélite, podemos ver todas las imágenes, nos podemos trasladar a cualquier parte del mundo, sí. Con el Google Maps, ¿no?, el Google Earth. O sea, son imágenes vía satélite. Cierto es que no son en directo, sino son con aproximadamente 2 a 3 años de retraso. Porque claro, si fuera imágenes en directo vía satélite, pues lógicamente podría cualquier red terrorista atentar en ese momento, ¿no? Para claro. Y controlar todo lo que se mueve en el mundo, ¿no? Pero unas utilidades como esas que pueden captar cualquier cosa, cualquier coche, cualquier casa, cualquier cosa que se mueva, ¿no?, en el mundo, ¿no?, a través de vía satélite.
Bueno, estamos aquí el informe porque nos hemos centrado en más bien esta red, ¿no? También hablan de cómo se utilizan, ¿no?, los móviles para con un simple portátil, poco más o menos, poder interceptar, o, bueno, con ordenadores fuertes ya, ¿no?, potentes, poder detectar casi con un error, el error sería un metro de diferencia, ¿no?, la localización de esas personas, ¿no? Claro. A la hora de tú recibir una llamada, pues eso emite una señal que es captado y, digamos, llevada esa información a un ordenador, ¿no? Y es capaz de detectar en qué situación está esa persona, ¿no? Bueno, en qué localidad, o pero con una diferencia de un metro. O sea, sabe en qué calle está.
El problema, margen de error es muy mínimo, sí.
Sí, el problema está en esa utilización de la información, ¿no?
Claro, estamos.
Tenemos aquí, por ejemplo, las declaraciones de una extrabajadora del otra pieza clave en este sistema de espionaje, el NSA, esta agencia...
Agencia Nacional de Seguridad.
De seguridad estadounidense, que es una de los nudos clave, ¿no?, de los centros de gestión de toda esta red de espionaje. Estamos hablando de Margaret Newsom, uh-huh. Es trabajadora de esta National Security Agency. Margaret Newsom trabajó como espía para el proyecto Echelon en Gran Bretaña. Y según declaró a la CBS, dijo que ni siquiera los políticos norteamericanos están a salvo de la red. Unos 20 años atrás, Newsman quedó desconcertada al escuchar la voz del senador republicano Strom Thurmond en sus auriculares. También otras declaraciones. Tenemos aquí, por ejemplo, la teoría de que el gobierno, según Campbell, el gobierno de los Estados Unidos obliga a las empresas informáticas a dejar agujeros en los programas para que puedan ser usados por las fuerzas de la ley, ¿no? Es lo que estabas tú antes comentando, Samuel.
Sí.
Esos agujeros. Pero lo importante, también, moviendo este tema hacia otros puntos del planeta, hacia otros países, tenemos que decir que actualmente existe una fiebre de control, de seguridad. Porque no solamente es Estados Unidos, sino tenemos en Rusia el sistema SOARM, también pretende de alguna forma conocer la vida privada de los rusos, de los usuarios de Internet, de los usuarios de teléfonos móviles. En Europa, el sistema SORM, SOARM, llamado, bueno, tiene su particular SOARM, el SOARM ruso, pues aplicado aquí se llama Infopol. Y en el Reino Unido, un sistema de control de espionaje electrónico llamado curiosamente RIP, Regulation of Investigatory Power, que obliga a los proveedores de Internet y de telefonía móvil a disponer de capacidades, fíjate, aquí se pone entre comillas, capacidades razonables de interceptación, y criminaliza el uso de criptografía con penas de prisión para quien no quiera o no pueda entregar su llave a la autoridad. El sistema RIP funciona desde los años 90 para la telefonía convencional. Bueno, creo que es
eso
preocupante, ¿no?
Contrasta con una de las recomendaciones, ¿no?, de la Unión Europea, es que se permita que los usuarios, ¿no?, puedan encriptar sus correos electrónicos, por ejemplo, ¿no?, para que no puedan ser espiados, ¿no? Porque ahí lo que se está intentando es facilitar, ¿no?, es decir, que nuestros electrodomésticos, nuestros aparatos electrónicos, ¿no?, de comunicación, pues pudieran ser fácilmente violables, ¿no?, uh-huh, para poder ser seguidos o espiados, ¿no?, si convienen, ¿no?
Yo no sé si que, os apetece escuchar ahora una pequeña grabación que yo extraje de internet, pude encontrar en relación a interceptación de mensajes, de correos electrónicos de periodistas argentinos. Esto, bueno, fue un pequeño debate que se hizo en una radio local argentina, Radio Local Mitre, en el que tenemos como contertulios al jefe de gabinete de ministros argentinos, Alberto Fernández, que admitió en este programa haber sido víctima de los denominados hackers. Lo que pasa es que no queda muy claro si estos periodistas fueron sus emails fueron interceptados por algún hacker o por algo más serio, ¿no? Relacionado con un sistema de seguridad de inteligencia. Un tema de inteligencia, una especie de servicio de inteligencia argentino de los que hablan en el SIDE, ¿no? Algo que el periodista Ernesto Tenenbaum parece hablar. Bueno, si os parece, podemos escuchar esta pequeña grabación que dura unos 2 minutos. Allá vamos.
Ahora, Alberto, pregunta que uno siempre se le ocurre hacer a un funcionario cuando habla de estos temas. ¿Ustedes creen que controlan todo lo que pasa en la SIDE?
Nosotros creemos que sí. Y te digo francamente, no creo que sea la CIDE los que se están metiendo en eso, francamente lo digo. Porque no es tarea de la CIDE, no es lo que le interesa. A la CIDE no le interesa saber.
No, pero a mí sí.
Ahí me parece, mira, el otro día vino un gobernador que me contó que alguien estaba ofreciendo una serie de servicios de materia de promoción, que dentro de los servicios que ofrecía eran emails míos. Date cuenta. Entonces, evidentemente hay problemas de seguridad que habrá que revisar, que no tienen que ver con aspectos del Estado, sino que evidentemente cualquier hacker privado se mete y después utiliza esos mails, vaya a saber cómo.
Ahora, vos cuando decías a un sitio de internet que publicaba mis mails, ¿era Urgente 24?
Sí.
Bueno, Urgente 24, todo el mundo del periodismo siempre vincula a los servicios o a sectores desplazados de los servicios, ahí dando vueltas. Más.
Bueno, los sectores desplazados de los servicios no son los servicios.
No, está bien, pero digo, en algún lugar, dentro de, me imagino yo, de los servicios de inteligencia oficiales, ¿saben quiénes son esos tipos, los que fueron desplazados? Pues es un mundo chiquito, finalmente.
Sí, pero no es un tema tan simple, porque después cuando te pones a buscar los servidores, muchas veces no están en el país, están en el exterior, porque con este tema de la globalización... Ahí me parece, mira, el otro día vino un gobernador que me contó que alguien estaba ofreciendo una serie de servicios de materia de promoción, que dentro de los servicios que ofrecía eran emails míos. Date cuenta. Entonces, evidentemente hay problemas de seguridad que habrá que revisar, que no tienen que ver con aspectos del Estado, sino que evidentemente cualquier hacker privado se mete y después utiliza esos mails, vaya a saber cómo.
Ahora, vos cuando decías a un sitio de internet que publicaba mis mails, ¿era Urgente 24?
Sí.
Bueno, Urgente 24, todo el mundo del periodismo siempre vincula a los servicios o a sectores desplazados de los servicios, ahí dando vueltas más.
Bueno, los sectores desplazados de los servicios no son los servicios.
No, está bien, pero digo, en algún lugar, dentro de, me imagino yo, de los servicios de inteligencia oficiales, ¿saben quiénes son esos tipos, los que fueron desplazados? Pues es un mundo chiquito, finalmente.
Sí, pero no es un tema tan simple, porque después cuando te pones a buscar los servidores, muchas veces no están en el país, están en el exterior. Porque con este tema de la globalización de las comunicaciones muchas veces los servidores no están en el país y entonces es muy difícil avanzar, pero obviamente hay que extremar los cuidados, esta es la realidad, hay que extremar los cuidados y bueno, yo lamento mucho lo que te ha pasado, sinceramente.
No, pero vos sabés que el tema no es para mí, porque a mí me usan como mensajero, como a Majul, recién me llegó un mail que me decía que Andrés Clipan también, nos utilizan como mensajeros de pinchaduras de otras personas, que yo, Pampuro, Zaffaroni, Ibarra,
Bueno, Aníbal Ibarra en su momento también me contó que le había pasado eso.
Y son mails, digamos, el contenido es muy agraviante, digamos, las principales víctimas. Nosotros somos porque te utilizan como medio, pero las principales víctimas son quienes son objetos de espionaje y le distribuyen los mails, ¿no?
Claro, sí, eso sí, sin duda que debe ser así, pero... Bueno, yo insisto en ese punto, ¿no? Yo entiendo, a ver, yo por ejemplo recién leía que hablabas de los emails que vos tenías con Pablo Lanusse, por ejemplo. Yo veo todos los emails de gente, entre gente de bien, digo, la gente de bien nos dice cosas complejas, esta es la verdad. Entonces, sinceramente, debe haber algún sentido perverso. El único objeto me parece que tiene es hacerte sentir o hacernos sentir a todos nosotros que somos violados en nuestra intimidad.
Bueno, pues interesante documento lo que nos ofrece Juan Alberto, ¿no? En ese caso desde Argentina, con lo cual esta red abarca todo, ¿no? Es como Es como un gran sistema nervioso, ¿no?
Bueno, esto
que se va comunicando.
Si es parte de ese entramado o de hackers, ¿no? Si,
claro, porque puede ser un ataque de cualquier hacker, ¿no?
Sí, sin, que es otro tema, ¿no? Otro tema.
Pero, por ejemplo, en este informe, tenemos otra vez el informe de la Unión Europea, se habla, por ejemplo, de cómo se ha utilizado este sistema de espionaje en el terreno comercial. Y por ejemplo, tenemos una información del Sunday Times el 11 de mayo de 1998, en donde recoge acusaciones en donde se han interceptado conversaciones entre la empresa alemana Volkswagen y General Motors. Y Francia ha protestado porque Thomson, empresa francesa de electrónica, perdió un contrato de 1.400 millones de dólares por el suministro a Brasil de un sistema de radar debido a que los estadounidenses interceptaron detalles de las negociaciones que transmitieron a la empresa estadounidense que posiblemente obtuvo ese contrato, ¿no? O también otra acusación es que Airbus perdió un contrato por un importe de 1.000 millones de dólares a favor de Boeing y McDonnell Douglas debido a la interceptación de información por espionaje estadounidense, ¿no?
Esto dentro del
informe de la preliminar, ¿no? El estudio preliminar de la Unión Europea.
Sí, está claro que esta red de espionaje es utilizada como un armamento más por Estados Unidos. O sea, con Echelon y otras redes y otras formas de interceptar información, ellos juegan con la ventaja de tener control sobre económicos, tener control sobre gobiernos, sobre políticas, sobre personas y sobre cualquier elemento que pueda causarles problemas.
Sí, pero bueno, aquí también, en este informe también se habla de, atención, del espionaje por parte de Francia a otros miembros de la Unión Europea, ¿no? Sí, aquí, sí. Aquí nadie se salva.
Aquí nadie se salva.
A través de sus satélites espía Helios 1A, ¿no? Es que lo curioso es que ponen a cada, digamos, acusación, le ponen nombres y apellidos, ¿no? Sí, sí. No es algo genérico, sino algo concreto.
Es que una vez que se han puesto en órbita los satélites, vamos, ya estamos todos estamos vigilados, ¿no? Tenemos como un gran hermano encima de nosotros, ¿no? Se puede decir, algo así, ¿no?
Sí, tenemos un gran hermano, pero podemos luchar contra ese gran hermano, ¿no? Y de hecho, en Estados Unidos, claro, asociaciones se han puesto, han denunciado a George Bush por esta política. Tenemos en la noticia, por ejemplo, esa falta de esa inconstitucionalidad de las medidas que está tomando George Bush, ha sido denunciado. Y una jueza federal de ese país, pues, le ha dado la razón a los denunciantes. La magistrada Ann Dix Taylor pidió que se interrumpiera el programa de inmediato porque viola la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y además atenta contra la separación de poderes estipulada en la Constitución estadounidense. De alguna manera, bueno, el presidente George Bush enseguida dijo que no estaba nada de acuerdo con esta magistrada, ¿no?
Yo creo que un punto muy importante es que yo creo que nadie está en contra de esos sistemas de espionaje, pero claro, siempre depende de cómo se utilicen, ¿no? Es decir, para los fines para los que se utilicen. Creo que es una cosa muy importante. Y que yo creo que todos estaremos de acuerdo que todos esos sistemas de espionaje siempre deberían estar, por lo menos, controlados en cierta manera, ¿no? Por los departamentos de justicia de cada país, ¿no? Es decir, que por lo menos hay un control para que no se vayan más allá de lo...
Pero es al revés, o sea, son los gobiernos los que nos están...
Claro.
O sea, los que tienen que controlar son los que nos están controlando, o sea, los que tienen que de alguna forma velar por nuestra seguridad, por nuestra intimidad, por nuestros derechos y todo eso que queda tan bonito cuando se lee la Constitución y todos estos panfletos, es al contrario lo que está ocurriendo. Son los propios gobiernos los que están utilizando ese informe, los propios gobiernos y intereses particulares.
Pero aquí estamos viendo que hay una, digamos, es al margen de los parlamentos, ¿no? Es decir, son cuestiones más bien de carácter, no sé, a lo mejor técnico, ¿no? Bueno, decisión política también, pero está al margen de los parlamentos. Aquí en el informe se habla que no hay los parlamentos nacionales no tienen nada que decir al respecto, no controlan el tema.
Claro, es decir, que no están supervisados en ningún momento.
Claro. Y por otra parte, estamos de acuerdo que necesitamos vigilancia, ¿no? Pero tú fíjate, ¿cuál es la naturaleza de tener, por ejemplo, un servicio de espionaje, ¿no? Es, digamos que mientras que la policía, ¿no?, tiene que cumplir la ley y no se puede salir de ella, ¿no? Digamos, los centros estos de inteligencia, de espionaje y tal, pues a veces se tienen que asaltar. Si tienen que entrar en la casa de un terrorista, entran, no van a pedir un permiso primero, ¿no? Uh-huh. O sea, se tienen que saltar la ley. Por lo tanto, es una especie de contradicción, ¿no? Si, ¿cómo van los servicios secretos? Pues solamente, pues, se saltan en su función, pues, muchas veces las leyes.
Hombre, yo soy optimista, ¿no? Yo creo que, supongo que los fines para los que se utilizarán serán en favor de la sociedad actual, ¿no?, y de la libertad, ¿no?, entre comillas, ¿no?, digamos, ¿eh? Porque vamos, si le llevamos todo lo negativo y pensamos que estamos súper controlados, pues como que le quitamos la gracia, ¿no?, a la vida de cada uno de nosotros, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el tema de hoy. Esperemos que con toda la información que tenemos, pues podemos haberla expresado con cierta claridad y que tengan las ideas los oyentes un poco más claras, y que, bueno, cuestión de ellos ahora ponerse a investigar, ¿no?, el que esté interesado por su cuenta, y encontrarán muchas cosas interesantes, ¿eh?
Sobre todo en internet, que está lleno de información sobre estos sistemas de espionaje.
Y
aunque siempre sea la misma.
Y lanzar el mensaje que, bueno, que yo creo que podemos dormir todos tranquilos, ¿no?, que tampoco es tan negativo, ¿no?
Bueno, si se van a espiar mi correo, se van a aburrir mucho, porque no creo que tengan nada interesante. Allá ellos. Yo no tengo problema.
Estamos libres de todo mal, Luis.
Exactamente. Bueno, Samuel, pues muchas gracias por participar.
Pues nada, un saludo, Luis, Juan Alberto, y también a los oyentes de la LEF. Y tengo unas ganas tremendas ya de estar ahí. Ya mañana, si Dios quiere, ya estoy en Gran Canaria de nuevo.
Muy bien, pues
nos veremos, compañeros.